Son las 12,
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Novedades en la investigación que el Supremo mantiene abierta al fiscal general del Estado por la filtración de información tributaria sensible del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez del caso cita como testigo al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, Patricia Rossetti.
El 8 de enero, ante el juez Hurtado como testigo, la testifical de Miguel Ángel Rodríguez es una petición del investigado del fiscal general del Estado. Ese día y el siguiente, el 9 de enero, también están citados 8 periodistas de varios medios de comunicación. El magistrado pide a varios medios la copia de la noticia originalmente publicada. Explica el auto de Hurtado que sobre la orden de que la Fiscalía General conservase la grabación sobre un salón en el que fueron vistos el fiscal general y su número 2 revisando el móvil, aparentemente el de García Ortiz, el día del registro, la respuesta es que no existe ninguna cámara de seguridad en el patio central. El magistrado cita al fiscal del Supremo, Salvador Viada, como testigo de ese encuentro. Declarará el 10 de diciembre, la semana próxima.
Gracias, Patricia. Por cierto, que Moncloa ha enviado por error a los medios de comunicación todas las respuestas que tenía preparadas para la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que en estos momentos está celebrando. Lo ha hecho a través de un correo electrónico y en él se puede leer hasta 12 argumentarios sobre temas como Ábalos, Begoña Gómez, el hermano de Sánchez o la pareja de Ayuso. Y más de 6,5 millones de niños y adolescentes han pedido ayuda en los últimos 30 años a la Fundación ANAR, que presta atención a menores en riesgo. Las llamadas se han multiplicado por 17 en estas tres décadas, en especial las relacionadas con la violencia de género. Sefi García.
Preocupan especialmente a la Fundación las situaciones de grooming, sexting y otras formas de acoso a través de las nuevas tecnologías, porque son los motivos de llamada que más han aumentado desde que se puso en marcha el teléfono de ayuda. Las nuevas tecnologías están también detrás del cambio de valores de nuestros jóvenes. Benjamín Ballesteros es director técnico de ANAR.
Porque existen nuevas influencias que llegan a través de las redes sociales, a través de los influencers principalmente, en los que existen pues la competitividad, la inmediatez, el individualismo. Por la cultura de las pantallas, los videojuegos, etcétera, se normaliza enormemente la violencia.
Las consultas por problemas de salud mental, sobre todo ideación e intento de suicidio, se han multiplicado por 7 desde el 94. El 74% de los casos atendidos en 2023 fueron calificados de gravedad alta. Hace 30 años lo era solo el 20%.
Y la Santa Sede acaba de hacer público el nombramiento de Jesús Vidal, actual obispo auxiliar de Madrid, como nuevo obispo de Segovia. Sucede a César Franco al frente de la diócesis. Álvaro Sáez.
Sí, quien ha estado los últimos 10 años al frente de esa diócesis segoviana. Jesús Vidal fue nombrado obispo auxiliar de Madrid en diciembre de 2017 y recibió la ordenación episcopal en febrero del año siguiente. Fue administrador apostólico de Alcalá de Henares entre septiembre del 22 y junio del 23. En la conferencia episcopal es el obispo responsable de los seminarios y en noviembre de 2023 se hizo público su nombramiento como referente apostólico para la actualización de la formación sacerdotal, es decir, de la reforma de los seminarios. Sucede a César Franco, obispo desde el año 1996, cuando ocupó la plaza de auxiliar de Madrid con el cardenal Rouco Varela, hasta ser, en 2014, obispo titular de Segovia. Es gran amante de la poesía, con numerosos premios por sus composiciones y miembro desde 2020 de la Comisión Episcopal para las Misiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo compartido esta tarde para la Liga y la Copa del Rey. Bruno Casar.
Adelantamos dos encuentros de la 19ª jornada de Liga por la Supercopa de España. Hoy va a ser turno a las 7 para el Mallorca-Barça, en el que los de Flick van a buscar dejar atrás los 3 tropiezos consecutivos en Liga y sobre todo mantener ciertas distancias con el Real Madrid, que ultima detalles hasta ahora para visitar mañana al Athletic Club de Bilbao con noticias de cara a los convocados. Miguel Ángel Díaz.
Tchouaméni será la gran novedad en la convocatoria. El francés ha superado un esguince en el tobillo que se produjo a principios de noviembre y que le ha obligado a perderse 4 partidos. Veremos a ver si directamente va al 11 titular. Además, Bellingham recuperado el golpe en el cuello que sufrió por un choque con David Soria y seguirán siendo baja Camavinga, Vinicius, Carvajal, Álava y Militao. Sobre la 1 de la tarde comparecerá Carlo Ancelotti. Mañana Mendy y Modric serán titulares contra el Atlético.
Gracias, Miguel. A la par ponemos en marcha esta tarde la segunda ronda de la Copa del Rey. Destacamos los que cuentan con equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Ávila Valladolid. A las 9, Barbastro Español y Salamanca Celta. A las 9 y cuarto, Europa Las Palmas. Desde las 7 de la tarde lo contamos todo en tiempo de juego. Y un último apunte en ciclismo, Remco Evenepoel informan medios belgas que ha sufrido esta mañana un accidente. Mientras entrenaba, ha tenido que ser trasladado al hospital con algunos dolores, pero en principio sin lesiones graves.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este diciembre es mágico, porque en Alicios abrimos todos los domingos, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y también el viernes 6, para que disfrutes aún más de la Navidad con toda la familia y hagas tus compras con más tiempo y tranquilidad. Aprovecha estas fiestas y ven a Alicios, donde la Navidad se hace realidad. Vive Alicios.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Leifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Leifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.leifer.es.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El sillón descanso de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax, regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con precios rebajadísimos. Están en Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Pues aquí buscando un huequito donde no haya demasiado ruido porque se me echó el tiempo encima.
¿En qué lugar estás de nuestra isla de Gran Canaria?
En la capital.
En la capital, ¿pero dónde? ¿En qué barrio?
Estoy en Mese López, echándole una ojeada a los al mercadillo que han puesto nuevo aquí en la Rambla.
¿Qué tal ese mercadillo?
Pues todo bien, porque siempre tiene cositas que te tientan, y yo soy una persona fácilmente corruptible, y pasa lo que pasa.
Vaya, oye, por cierto, que hemos hablado con la vicepresidenta de la zona comercial de ahí, de Mesa y López, ¿Y no, Pepe Peinado, y nos decía que los locales ahí, algunos de ellos incluso pueden costar 40.000 euros. Estamos hablando de un local de 100 metros cuadrados el alquiler, 100 metros cuadrados, y que tienen un grave problema porque la gran mayoría de estos establecimientos pues no pueden ser sufragados por pequeños empresarios, por pymes, y entonces pues está generando franquicias.
Tenemos que ir a la franquicia, pero es que eso pasa en todos los sitios. O sea, tú lo ves en Madrid, en la calle Gran Vía, donde hasta hace unos pocos años lo que había era alquileres de renta antigua que podían sobrevivir gracias a que eso, que la renta era muy corta, muy pequeña.
Claro, renta antigua pueden estar en 7.000, 8.000 euros aproximadamente, pero cuando hay una actualización, digamos que esta renta antigua no se puede
anclar... No, y que la normativa lo que te dice es que la renta antigua es hasta una época determinada, una fecha determinada. A partir de esa fecha tienen que actualizar, y depende de que el dueño del local tenga sentido común y decida que lo va a mantener a un precio razonable con tal de mantenerlo abierto, porque claro, el problema que luego se ve es que no lo alquilan a un precio razonable, la gente no puede sacar rentabilidad, claro. Y al final de la postre lo que terminan es cerrando. Hombre,
imagínate, 40.000 euros, ¿qué rentabilidad le vas a sacar? Si después tienes un par de empleados, pues evidentemente sube también el gasto. Ignacio Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que sepa que si quieres abrir un local de cualquier cosa, ¿no? Y que esté más o menos en la zona, digamos, periférica, ¿no? En la zona central de Mesa y López, te va a costar 40.000 euros, ¿no? ¿Cuánto tienes que sacar? 40.000 euritos, ¿cuánto tienes que sacar? ¿No? ¿Qué rentabilidad le vas a sacar a eso?
Para poder... que vender muchas camisetas,
imagínate. Como poco el doble, ¿no, Ignacio? O
sea, 80.000 euros.
El doble, claro. No sé, yo creo que no creo que los márgenes de los comercios estén en sacar el doble, vamos, no, yo creo que a día de hoy los comercios con sacarle un 20 o un 30% de margen al negocio se dan más que satisfechos, de hecho, bueno, en fin, todos los márgenes empresariales globales, o sea, no solo en Canarias, no solo en España, sino en todo el mundo, están en un momento en el que están bajando, ¿no? O sea, que... Porque efectivamente se produce esto, ¿no? Que la gente no cobra tanto como han subido los precios. Al final hay un descenso del consumismo.
No, sí, yo me refería a que para que realmente el negocio sea rentable, si tú tienes que pagar 40.000 de alquiler, más los impuestos, más los salarios mínimos de una plantilla reducida, o le sacas el doble o no. Tú, para ti no te renta, eso está claro.
Claro, si tú quieres tener un restaurante, hay algún restaurante que otro, pero está más próximo a la base naval y parece ser que tiene renta antigua y se puede permitir el lujo, ¿no? Pero si tú quieres tener un restaurante ahora, porque es tu sueño, y tenerlo ahí en Mesa y López, que sepa que vas a pagar 40.000 euros. Por lo tanto, es totalmente inviable.
Para eso está en la food truck, para tener un restaurante móvil.
Bueno, sí, desde luego que sí, en fin. Bueno, esto pasa también en Triana. Yo supongo que en Siete Palmas... pues seguramente no tanto, y entonces nos decía que los pequeños empresarios prefieren irse a los centros comerciales. Por lo tanto, vemos cómo la han ido haciendo poco a poco las zonas comerciales abiertas, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, no deja de ser un problema.
Sí, pero, y el planteamiento, perdona, y no sé que me he adelantado, y el planteamiento es que tú dices, a mí lo que me gustaría es que hubiera a mi alrededor, de mi vivienda, de mi casa, de mi entorno laboral, que hubiera tiendas pequeñas donde me dieran una oferta variada. Pero si al final todo se remite a ponerme debajo de las siglas de una franquicia, que ya hace que cuando has entrado en dos de las franquicias ya sabes cuál va a ser la oferta de la tercera, pues como que no me dicen nada.
Bueno, pues control de registro. Fíjate que ha generado muchísima polémica, sobre todo porque consideran que hay muchas preguntas que son totalmente impertinentes, ¿no? Que parece que incluso vulneran la ley de protección de datos. Pero lo cierto es que entró en vigor ayer. La plataforma, además, no funcionaba bien, la plataforma informática, pero nos vamos a tener que atener a esto, ¿no? Y quieras que no, eso también puede ser un gravísimo inconveniente a la hora de tener un destino un poquito más competitivo. No sé cómo has visto tú todo esto, Ignacio, cómo lo has valorado.
Sí, hombre, yo desde luego veo que es un aumento de la complicación y un trámite que va a ser desagradable, ¿no? Evidentemente, si tú llegas desde tu viaje al hotel y lo que te apetece es entrar a la habitación lo antes posible, ya sobre si sobre el horario del check-in vamos a dejar la conversación para otro momento, porque empezamos que era a las 12 o a la 1 y estamos acabando ya a las 4 de la tarde, ¿no? Pero bueno, o sea, tú llegas, ¿no? Y, hombre, en vez de estar 5 minutos para hacer el check-in, tienen que estar 15. Encima, si ahí te piden un dato que no tienes o que no te acuerdas o que encima te genera desconfianza, ¿no? Parece que están pidiendo los códigos de cuenta corriente, o sea, los números de cuenta corriente. Bueno, pues son informaciones delicadas, ¿no? O sea, que a uno no le apetece ir dándolo por ahí a nadie, ¿no? Y bueno, los hoteleros, aquí en Canarias yo creo que han puesto una reflexión encima de la mesa que es interesante, ¿no? Porque esto no lo hace el Estado directamente, ¿no? Es decir, igual que en Estados Unidos te piden que rellenes una especie de formulario que se llama ESTA, ¿no? Y que sin ese formulario tú no puedes, como una especie de preautorización, pues que lo haga España si quiere, ¿no? Pero ¿por qué seguir encalomándole tareas antipáticas al sector privado, ¿no?
Yo tengo una duda. Ese tema, por ejemplo, de que no quieres dar tu número de cuenta corriente. Pero tú no tienes que dar ya la tarjeta de crédito cuando entras en el hotel, en esa tarjeta de crédito.
No es lo mismo dar una tarjeta de crédito con una cuenta corriente. Además que esa información no es para el hotel, es que es para el gobierno
pero
español.
Pero para lo que me refiero es si tú le estás dando al hotel la cuenta corriente, o sea, la tarjeta de crédito, donde te van a cargar el precio de los gastos que hagas en el hotel, porque no utilizan esos mismos datos y se lo dan ellos al Estado si les da la gana. Y luego ya podrás tú denunciar si se ha dado o no correctamente. Yo creo, yo no sé hasta qué punto, sinceramente, esto es más una calentura porque no me apetece lo más mínimo que me cambien las reglas del juego o que realmente sea un problema. Me decía una persona hace poco con respecto a este tema, dice, ¿y por qué hay que decir qué tipo de relación tienes tú con los pasajeros con los que viajas? Digo, hombre, si son adultos, no creo que haya ningún problema. Yo en un hotel dije en plan de coña, ¿cuál es la relación que tienen y tal? Le digo, yo es mi amante. Y se me quedó mirando, digo, no preguntes tonterías y no te contestaré estupideces. ¿Me entiendes? Pero, por otro lado, existen preguntas lógicas. En un hotel en el sur de Gran Canaria, a mi hermano que venía con sus hijas, le preguntaron la relación. Menos mal que él, que tiene más mala idea que tú, que la señora del hotel y que yo, lo que hizo fue traer el libro de familia y una autorización de su exmujer, como que sabía que las niñas estaban viajando con él.
Pero a ver, con un menor parece coherente, ¿no? Que sí, que te lo pidan. Pero
pues claro, yo no tengo... con un mayor de edad, ¿qué problema hay, Javier? Exacto, tú le dices, ¿qué relación tengo contigo? Somos amigos.
Y que habrá mucha información falsa. Se supone que esto es para garantizar la seguridad. Pero habrá más descontrol, porque es que yo voy a poner información. Aunque después se tenga que comprobar o no, que veremos...
¿Cómo van a comprobar que tú y yo no somos amigos, claro, sino somos solamente peleadores?
Con bulos, información falsa y más control, Ignacio, o más descontrol.
No sé, pero es que no todavía no entiendo. Claro, hombre, yo entiendo que más datos para cotejar, pues oye, más posibilidades de en el momento que te pones a buscar o hacer una investigación sobre alguien, pues oye, más te podrá facilitar, ¿no? Pero yo no voy tanto a cuáles son los datos y por qué los piden, que yo creo que esa es otra conversación que habría que tener, porque el derecho de intimidad también tiene que tener algún margen, ¿no? Porque, claro, por la apuesta por la seguridad, parece que es que todo es razonable.
Eso es interesante, ¿no? Claro, seguridad, libertad.
Los buenos no nos preocupamos porque no hemos hecho nada, ¿no? Pero claro, ojo, cuando el Estado adquiere demasiado poder y cuando la voluntad del Estado no es buena, que lo vemos, ¿eh? No es que haya que irse a la historia a ver ejemplos, ¿no? Tenemos muchos países por ahí que utilizan la información de sus súbditos, por decirlo de alguna manera, pues con malas artes, ¿no? Tenemos a Rusia, tenemos a Corea del Norte, tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, que se inventa el resultado de unas elecciones. Es decir, la información es poder y al Estado hay que tenerlo, en mi opinión, bueno, para lo importante, pero controladito también, ¿eh? No con manga ancha.
Bueno, fíjate, nosotros hemos hablado con un ex responsable de la Guardia Civil en un municipio turístico, así que conoce perfectamente, ¿no?, todos los temas de seguridad e inseguridad, insisto, en un municipio turístico de aquí de Gran Canaria, y que cuando se jubiló, pues ha decidido ser letrado, abogado, especialista en administraciones públicas y además asesora a muchos empresarios turísticos de, ya te digo, renombre aquí en Gran Canaria. Escucha lo que nos decía Juan Manuel Rodríguez del Moral.
8.000 personas relacionadas con actividades ilícitas han sido identificadas gracias a este sistema. Ahora bien, si me pregunta, ahora que tratamos de estas obligaciones de registro documental, pues yo considero que la norma, este Real Decreto, es una norma que es desproporcionada, no es idónea en un Estado garantista de derecho como en el que nos encontramos, y yo creo, considero que no es necesaria porque va más allá de lo que es la finalidad de la identificación de los viajeros, pues esto vulnera también la intimidad de las personas.
Tener más control, al fin y al cabo, porque al final le preguntábamos cuál es la finalidad, ¿no? Y nos decía, pues mira, que las administraciones públicas tengan más control de nosotros, ¿no? De lo que hacemos o lo que dejamos de hacer.
Pero me gustaría que él me dijera qué datos considera como imprescindibles de tener que facilitar.
Pero si hoy telegrafiamos toda nuestra vida a través de las redes sociales.
Pero eso es lo que te digo, porque si me dicen que son cuatro datos puros y duros, yo te digo, vamos a ver, si eso es prácticamente lo que me piden cuando voy a hacer la reserva, ¿para qué quieren más?
Pero bueno, lo que se estaba haciendo, Carmen.
Claro, pero lo que pueden, pero lo no que sé, pueden pedirme...
Son 40 datos, ¿eh?
Claro, lo que me pueden pedir es que les demuestre que yo tengo este número de DNI. Bueno, vale, pues te enseño el DNI o te enseño la tarjeta de crédito, lo que te digo, pero ¿qué mucho más? Tampoco, 40 datos, pero que son el que, el teléfono fijo, no tengo. El teléfono móvil, ya lo tienes porque lo tienes en la reserva. Mi correo electrónico, te lo he dado cuando hice la reserva para que me confirmaras la disponibilidad. Si es que hay muchos de esos datos que, puestos por individual, parece que son muchos, pero la realidad es que la mayor parte de ellos ya te los están pidiendo.
Ya, pero hay algunos que van un poquito más allá, ¿no? Y tú lo decías bien, ¿no? El parentesco con la persona mayor de edad que está al lado.
Vale.
Mío. ¿Pero qué te interesa a ti?
Bueno, pues entonces el tema...
Claro, si voy a delinquir, no voy a decir la verdad.
Bueno, pero si te pondrás rojo. Y que hasta sí, que no te acuerdas, te pones rojo.
Bueno.
No lo sé. Yo quiero, más que me digan qué es lo que es de más... Quiero que me digan qué datos serían imprescindibles, ¿ves? Ahí sí que lo acepto como pulpo como animal de compañía.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pide. Por cierto, vamos a cambiar completamente de asunto, ¿no? Parece ser que el jueves será la reunión entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, reunión inmigratoria y preparatoria para la conferencia de presidentes del próximo 13 de diciembre, ¿no? ¿Ven ustedes alguna posibilidad? Ahora sí, Nacho, se está haciendo las cosas bien para modificar la ley de extranjería, el artículo 35 de la ley de extranjería.
Yo no lo veo, ¿eh?
No lo ves.
No sé. Yo creo que he visto, ¿no?, que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aparentemente está esperanzado, digamos, ¿eh?, en que esto vaya para adelante y... Pero al mismo tiempo ya tiene una bala de plata preparada, digamos, ¿no? Porque dice que si no hay acuerdo, pues que él va a llegar allí a la conferencia de presidentes con una propuesta canaria, digamos, ¿no? Y va a intentar recabar el apoyo de los otros presidentes, ¿no? Entonces, casi veo más que ese escenario se vaya a producir, ese segundo escenario, es decir, no llegar a un acuerdo con el gobierno central, sino intentar hacer una búsqueda prospectiva entre las comunidades autónomas. Y bueno, y en fin, ya luego ahí pues habrá que ir comunidad por comunidad, territorio por territorio y presidente por presidente. Pero lo veo eso más factible, incluso veo más factible que llegue a acuerdos con todas las comunidades autónomas del Partido Popular, dado que el Partido Popular está aquí en el gobierno, que llegue a acuerdos con cada una de ellos y que el resto de comunidades ya pues se complicaría más, la verdad.
Ahora imagínate que rizando el rizo se llega a un acuerdo con el Partido Popular al que no está de acuerdo el gobierno central, ¿no? Y uno se pregunta, entonces, ¿quién es el que está poniendo ahora problemas, palos en las ruedas para que se solucione la inmigración en Canarias, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carmen?
Yo es que esta situación la veo como muy kafkiana. O sea, si realmente se pueden poner de acuerdo entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ¿por qué no lo hemos hecho ya? ¿Por qué le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a la tortilla hasta que se pasa y hasta que se rompe? Hasta que nos damos cuenta de que con lo que estamos tratando son con personas que necesitan soluciones. Yo, sinceramente, esto cuando vea que realmente hay una resolución de una modificación de la ley de extranjería o una resolución para ver qué hacer con los menores migrantes, sinceramente me lo creeré. Y aún así, esperaré un tiempito para ver por dónde se rompe el juego, por dónde se rompe el hilo. ¿Entiendes? No me fío nada, porque pero ¿qué de dinero? El dinero no va a ser ni más ni menos por retrasarlo 2 años o 1 año o adelantarlo 15 días. El dinero es el que es y todos lo saben. Lo que no puede ser es que estén toreando a la ciudadanía y toreando a los afectados.
No, digo que la complicación del acuerdo incluso con entre comunidades autónomas es que si el acuerdo, digamos, deja fuera al gobierno central, pues el gobierno central se puede lavar las manos en lo que a financiación se refiere, ¿no? Y que por tanto diga, bueno, si ustedes se llegan a un acuerdo de reparto entre ustedes, pues háganse ustedes cargo también del sobrecoste que esto supone, ¿no? Ojo, que para Canarias esto es bastante dinero. Ya el otro día, hace un mes y medio, 2 meses, Esther Monzón, la consejera de Sanidad, cifró más de 30 millones de euros el sobrecoste de la inmigración, solo en la parte sanitaria. Es decir, no es poco dinero, ¿eh? Y las comunidades autónomas, es verdad que sí se produce un reparto, pero claro, también Canarias, las comunidades autónomas como Canarias, que son las que son de primera llegada, que son las de acogida, incluso el sobrecoste mucho no bajará, incluso repartiendo, ¿no?, menores o incluso repartiendo migrantes por toda España. O sea que Canarias tiene aquí un problema estructural que tiene que resolver en gran medida por sus propios medios, ¿no?
Ya. No, o sea, podemos.
Por los medios del Estado, pero que tiene que recibir una financiación fija, digamos, ¿no?, en mi opinión, no una financiación relativa a cuántos migrantes están aquí, ¿no? Porque es que si hay que tener una ambulancia de más en el hierro, que la hay, ¿no?, porque hay que atenderlos, pues que hay que pagarla. Y esa no la vas a pagar 15 días al año, sino la tienes que pagar todo el año, todos los años.
Pero ya no solo es financiación y consumo de recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que, sobre todo con este gravísimo problema que hay, estamos perdiendo el foco, y estoy de acuerdo con Carmen Vecino, estamos hablando de un problema humanitario. Es decir, no todo se resuelve con dinero, no todo se resuelve con recursos. También hay que ver desde el punto de vista pues humanitaria por parte de las demás administraciones para poder proceder con solvencia con estos menores y que se les dé, pues no sé, un futuro, se les dé una atención determinada.
Ya, y aun teniendo en cuenta que sea un tema económico y que el Estado pueda ponerse más duro o menos duro para ver lo que libra, tengamos en cuenta las elecciones generales. O sea, las comunidades autónomas no dan puntada sin hilo, y si ellos aceptan, los miembros de los gobiernos autonómicos aceptan entrar en este reparto y firmar ya de una santa vez y tomar decisiones, son porque saben que hay un rédito que sacar en el momento de las generales.
Bueno, por cierto, que nos dice un oyente sobre el caso del control, ¿no? ¿Para qué tanto control? Realmente, Carmen Vecino, ¿qué está buscando el gobierno central, el Ministerio del Interior, con tantos datos?
Hombre, ellos dicen, el del Moral no dijo que se habían conseguido detectar a un montón de indeseables, documentados, pero indeseables, que habían llegado hasta el territorio, hasta nuestro territorio. O sea, ¿se puede detener a gente que está siendo buscada por organismos internacionales? Pues bueno, ya es un caminito que tenemos
Pero para eso trabajado. Está la Interpol también.
Sí, vale. Tuve mucha película.
No, hombre. Entiendo que debe funcionar. Yo la verdad es que sus mecanismos nunca los he comprobado, pero...
Yo no he hecho ninguna maldad nunca, no sé por dónde funciona. Pues por veo lo de la tele.
Javier, no te preocupes, Javier, que nos vamos a hacer unos pasaportes falsos tú y yo ahora y ya está, y con eso nos vamos de viaje.
Con eso nos vamos, por cierto. Bonito. Por cierto, que ha llamado la atención, en un principio leímos el titular que ya se ha cambiado en un digital... de un hombre que, un cliente de un crucero que perdía el crucero y que se lanzaba al mar con la intención de poder alcanzarlo, que evidentemente ya me parece ser que no. Era una persona que tenía problemas mentales, pero que quería trabajar en ese crucero, que lo había solicitado, le habían dicho que no, y cuando vio que zarpó, se lanzó con la intención de alcanzar el crucero y que le den ahí un puesto de trabajo. Afortunadamente no pasó nada, pero la verdad es que llama muchísimo la atención. Además, era una persona alemana, por lo tanto, pues era complicado de poder hablar con él, ¿no? Poder mantener una conversación, pero la verdad es que es llamativo esto, Nacho.
Bueno, yo conozco más de uno que intentó coger la escalerilla porque se le escapaba el barco en conexiones Gran Canaria Fuerteventura, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, que te intentes para que te den un trabajo, ¿no? Como sistema está bien, ¿no? Es original, es novedoso, y de repente era un buen trabajador. ¿Tú qué sabes? No seas tampoco tan exquisito.
Hombre, a ver, es que yo creo en la Interpol, pero hay cosas que me cuestan bastante creerlas, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no?
No, hombre, bueno, no sé, esto parece como que es para chascarrillo, pero en el fondo estamos hablando de una persona que no tiene equilibrio en esa cabecita, ¿no? Y bueno, pues la importancia de la salud mental, por supuesto que digamos, sobre la que ya hemos hablado mucho en los últimos años, todo lo que no se había hablado de hace un lustro a lo mejor hacia atrás, ¿no? O sea que, bueno, sí que es importante, yo creo que dar ese servicio de salud a mucha gente que no pasa por buenos momentos, que a lo mejor pierde el centro a veces momentáneamente, si se le ayuda, a lo mejor es capaz de retomarlo, ¿no? Porque a lo mejor si no se consolida y se convierte en una persona que está abandonada en la calle, que en fin, que no es capaz de reintegrarse, ¿no? Esto es uno de los grandes retos que tienen pues muchas democracias, ¿no? En España lo hay, pero no lo hay tanto como, por ejemplo, lo hay en Estados Unidos, ¿no? Donde hay mucha gente tirada en la calle que está tirada en la calle porque la cabeza no le funciona apropiadamente.
Ya, fíjate que estuvimos hablando con...
Y la drogadicción.
Adelante, Carmen.
Cuéntame. No, decía yo, y en Estados Unidos con la drogadicción del fentanil, lo dichoso, está haciendo verdaderos estragos.
Uh-huh. Aquí afortunadamente...
Bueno, hay muchos psiquiatras que están hablando precisamente de esa relación, ¿no? Es decir, de la relación entre procesos psiquiátricos pues muy complicados y gente que está perdiendo el equilibrio mental en parte por el alto consumo de drogas, ¿no? Es decir, es que hemos pasado en un momento en el que ahora parece como que fumar tabaco, que evidentemente todos sabemos que no es bueno para la salud, pero vamos, que es un drama, y en cambio pues fumarse los porritos o consumo de determinadas sustancias, pues no tiene ningún impacto, ¿no? Pues no, sí que tiene impacto, ¿no? Y tiene impacto psiquiátrico, y eso a veces ayuda, ¿eh? Eso que también lo dicen los psiquiatras en algunos procesos. Pero, ojo, que el consumo de drogas, pues, genera problemas mentales.
Fíjate que saben ustedes que el próximo jueves son las elecciones al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con Luis Ramagén, el actual rector, que además también pues opta a la reelección, y hemos hablado también con Gregorio Rodríguez. Ambos coincidían en la necesidad de implantar el grado de psicología. O sea que fíjate hasta qué término, hasta qué punto estamos llegando, ¿no? Que era necesario implantarlo aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Después se lo preguntaremos a María de Marta Bío, que es otra de las candidatas con las que vamos a hablar dentro de un ratito. Pues nada, chicos, que se nos ha ido el tiempo. Un abrazo fuerte, Carmen.
Un abrazo.
Oye, ¿cómo está la cosa de Mesa y López? ¿Hay mucha gente por ahí? ¿Follón de tráfico?
No, todavía no. Todavía está bastante tranquilito. Uh-huh. Dentro de un rato empezará el caos. Bueno, porque ayer estuve también por la zona y era un caos.
Imagínate en un par de semanas cómo será eso. Un abrazo fuerte.
Vale, un abrazo a los dos.
Otro para ti, Nacho, gracias.
Otro igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en
no, el bolso.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Bueno, son las 11:37, el apunte turístico todos los martes a esta hora aproximadamente. Hoy vamos a ventilar el asunto turístico con el CEO de Spring Hotels, Miguel Villarroya, que es un placer saludarlo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Fantástico.
Oye, encantado de hablar una vez más con usted, don Miguel. Estamos acabando este año, ¿no? Y prácticamente, corríjame si me equivoco, yo creo que todas las reservas están ya cerradas, ¿no? Vamos a terminar este año con datos turísticos muy buenos, incluso con récord histórico, Miguel.
Sí. Obviamente, ¿no? Como tú dices, en noviembre ya lo hemos cerrado. Queda un poquito de disponibilidad los primeros días antes de Navidad, ¿no? Del 1 al 20, pero esto es una cosa histórica, ¿no? Antes de que la gente venga a visitar nuestro archipiélago, pues siempre hay una bajada de ocupación porque lo quieren hacer en los días de Navidad. Entonces, prácticamente el inventario está bastante completo y quedan algunas plazas disponibles para, como te digo, antes del 22, este periodo, y luego ya, pues en Navidad, pues ya muy, muy, muy poquitas plazas. Por tanto, todo indica que vamos a tener pues un récord histórico tanto de visitantes como de producción derivada de los ingresos turísticos.
Es decir, que podemos superar los 18 millones de turistas, hombre, no sé si decir con facilidad, pero seguro que lo hacemos, ¿no?
Sí, lo superaremos sin duda, porque la tónica general ha sido ir teniendo pues un poquito más de clientes, ¿no? Y lo que sin duda mejoraremos será la facturación, porque no nos olvidemos, obviamente, de que el producto turístico derivado de la inflación pues vale más, y más allá de que a veces nos gusta pensar de que hemos atraído un cliente de mayor poder adquisitivo, pues yo diría que hemos traído el mismo cliente, lo que pasa que derivado a la inflación pues ha pagado más, pero no ha cambiado, no ha cambiado.
Bueno, son 20.000 millones de euros el año pasado, vamos a incrementarlo, pues sería interesante, sobre todo porque lo que sabemos es que hasta octubre pues hemos recibido unos 12.500.000 turistas solo extranjeros, ¿eh? Así que imagínense ustedes. Hay muchos turistas, Miguel, que se reservan unas fechas en el calendario para pasar fin de año aquí. ¿Realmente el fin de año, con el calorcito que tenemos, la temperatura que tenemos, puede ser atractivo para algunos turistas y estar aquí?
Sí. Y además, fíjate que como la tónica general ha sido que estos días nosotros habitualmente los llenamos, pero bueno, no solo este año de récord, sino pues oye, pues el 23, el 22, luego lamentablemente pues, durante la pandemia no lo pudimos tener, pero en el 19 eran fechas muy reclamadas, porque qué mejor periodo vacacional que Navidad para pasarlo en un clima tan cálido como el que tenemos nosotros y tan fantástico. Es más, de hecho, cuando acaben las vacaciones empezaremos a notar las primeras reservas para el mismo periodo del año que viene. Uh-huh. Es decir, la gente para asegurarse ese periodo lo hace con mucha...
Madre mía, con un año de antelación incluso.
Sí. Fíjate que, por ejemplo, los periodos vacacionales de familias que en Inglaterra tienen trimestralmente unos periodos que ellos llaman los half term, que son donde ellos tienen configuradas las vacaciones, digamos, de los niños, que no es como en España que tenemos 3 meses. Esos periodos son muy demandados y ya la gente lo hace con mucha antelación para poderse asegurar plazas, ¿no?, en los hoteles, y en Navidad pasa lo mismo. De hecho, para que te hagas una idea, el Hotel Bitácora, que es uno de nuestros hoteles familiares, pues la ocupación ya 7-8 meses antes, para el 28, 29, 30, 31, era ya prácticamente un 70% de ocupación, ¿no?
¿Qué está pasando? ¿Esperaban ustedes, los operadores turísticos, este efecto de escorche? Ha superado todas las expectativas, ¿no? Después de la pandemia parece que todos queremos salir y pasarlo bien, y sobre todo tener ese tipo de experiencias, ¿no?
Yo siempre lo digo, yo creo que la pandemia hubo una especie de efecto carpe diem, ¿no? ¿Sabes? Es decir, tomamos conciencia, ¿no?, de la debilidad o lo frágil, ¿no?, que es la vida, un hilo muy fino, ¿no? Y entonces yo creo que ha habido como un sentimiento generalizado de decir, oye, mira, para lo que me queda en el convento, ¿no?, ¿sabes? Y entonces, pues la gente se ha movilizado, y una de las cosas que realmente, ¿no?, nos hace sentir vivos a todos es el tema de viajar, conocer otras culturas, ¿no?, de relajarnos. Y es verdad que hemos notado, ¿no?, un movimiento muy importante en este sentido. Yo creo que derivado de esto, ¿no?, de la capacidad de que tenemos ahora, ¿no?, de intentar disfrutar, de aprovechar la vida al máximo, ¿no?, de mirar para atrás y decir, oye, pues mira, pues sí, he trabajado mucho, pero también he tenido la capacidad de descansar y de conocer otros sitios, ¿no?
Entonces, pues sí.
Yo creo que va por ahí.
Miguel, en una conversación que tenía, me decía, bueno, ahora que viene la época de regalos y tal, yo lo que quiero es que me regalen experiencias, ¿no? Cuando hace algunos años esto era impensable, ¿no?
Sí. Va por ahí, es decir, yo mismo, cuando viene mi cumpleaños, digo, hostia, pues creo que tengo todo lo necesario. Prefiero tener un espacio, ¿no?, y una excusa para aprovechar una experiencia que siempre va a ser mucho más enriquecedora, ¿no? Y ha habido ese cambio, ¿no?, de, digamos, de conceptos más materiales, ¿no?, y que además luego, pues, las políticas de sostenibilidad o el consumismo, cada vez hablamos más de todo esto, ¿no?, y de la importancia de consumir responsablemente, pero en cambio hemos sido más expansivos, ¿no?, en la consumición de experiencias, ¿no? Y ahora es muy habitual, ¿no?, que un amigo te regale, pues, un fin de semana, un billete aéreo, un fin de semana en un hotel, ¿no?, una entrada en un parque, una cena gastronómica, y yo creo que eso a la industria turística le beneficia mucho, ¿no?
Ya para acabar, ¿qué tal esto del registro turístico, Miguel? ¿Mucho follón?
Muy mal. Por poner la nota negativa, muy mal. Estamos bastante enfadados con este tema porque no nos han escuchado, más allá de lo que hemos planteado intensamente, ¿no? Intensivamente. Es decir, estaba hablando con nuestras jefas de recepción y ayer fue un caos. Es decir, estamos asumiendo burocracia que tendría que ser del Estado. Es muy fácil legislar de esta forma, ¿no?, cargándonos a nosotros todo el trabajo. Y luego yo creo que lo más problemática de todo esto, que redunda, ¿no? Está estábamos hablando antes de experiencias, redunda la experiencia del cliente. Imagínate un cliente que viene desde cualquier punto de Inglaterra, por ejemplo, que es nuestro máximo mercado, oye, 5 horas, 4 horas y media de avión. Luego, lamentablemente, todos sabemos las problemáticas que está en nuestro aeropuerto internacional del sur de Tenerife, ¿no? Donde tienen colas para encontrar un taxi, el trasiego de los turistas por ahí es complejo. Y luego vienen al hotel y lo sometemos a una burocracia donde antes le pedíamos pues 10, 12 datos básicos y ahora le pedimos más de 40. Y además les exigimos datos tan comprometidos, ¿no?, como su número de tarjeta y sus datos bancarios. Y nos estamos encontrando con clientes que no nos lo quieren dar y eso luego va a dar una incidencia cuando nosotros lo reportamos al ministerio, ¿no?, a través de la plataforma. Estamos bastante enfadados, sobre todo porque compromete nuestro producto, servicio y compromete la experiencia del usuario, que es lo que le hace repetir a lo largo de los años, ¿no? No estamos nada contentos, sobre todo porque nuestros clientes sufren innecesariamente.
Y además aprobado por Real Decreto. Miguel Villarroya, siempre un placer. Muchísimas gracias, CEO de Spring Hotels. Hasta la próxima.
Un placer hablar con vosotros. Cuidaos mucho.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas, te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías, claro.
Con Cristina López Slichting.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Viña, tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso? Tú no los comes, ¿no?, cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen, tío, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿Qué vas, te llevamos de dejar?
¿No conocías esa frase? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo comentábamos al principio como editorial. Hay que tener cuidado con la inteligencia artificial porque al fin y al cabo su implementación será en todos los sectores de la sociedad. La revista Panorama IA invita a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos humanos ante este brutal despliegue que estamos viendo y cada vez con más intensidad de la inteligencia artificial. Pues vamos a hablar precisamente con una especialista. Ella es la directora editorial de esta revista, responsable de proyectos de innovación de la Asociación Gran Canaria para la UNESCO, que se llama Ofelia Salcedo. Ofelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, estamos hablando de un problema candente porque todos sabemos la expansión, ¿no?, el desarrollo de la inteligencia artificial, pero evidentemente tiene ahí, no sé si me atrevo a decir, una asignatura pendiente, pero sí un lugar donde poder ampliar los conocimientos, que es la protección de los derechos humanos, ¿no? ¿De qué maneras crees tú que se puede lograr esta protección a través de las posibilidades inmensas, infinitas incluso, que nos ofrece la inteligencia artificial, Ofelia?
Bueno, la inteligencia artificial tiene un potencial enorme para mejorar nuestras vidas. Es una herramienta poderosa que puede contribuir a un futuro mejor, pero esto no es posible sin ética. Es decir, la cuestión clave es evitar los riesgos que también comporta la inteligencia artificial, que son muchos, que preocupan a muchos colectivos, a muchos gobiernos, que vemos como, bueno, se nos puede ir de las manos. Entonces, herramientas hay diversas. Por supuesto, asegurarnos de que la IA se desarrolle y utilice de una manera ética y responsable. Para ello hay herramientas, ahora comentaremos. Desde luego, con educación y concienciación, entendiendo todos los ciudadanos, todos los colectivos, todas las empresas, todos en general, cómo funciona la IA y siendo conscientes de estos peligros. Esa concienciación es muy importante y desde luego con regulación. Necesitamos leyes y normas que controlen el desarrollo y uso de la IA.
¿Cuáles son, digamos, los sectores que puede vulnerar la inteligencia artificial a través de estos dilemas éticos, Ofelia?
Bueno, pues, como bien dices, se plantean importantes dilemas éticos que exigen equilibrar los beneficios tecnológicos con nuestras preocupaciones sobre los derechos, la equidad, la justicia. Pues dilemas éticos hay en torno a aspectos muy diversos. El sesgo algorítmico y la discriminación es un dilema muy importante. Sabemos que la que los sistemas de IA se entrenan con enormes cantidades de datos, pero si estos datos están sesgados, es decir, si estos datos son incompletos o están desequilibrados por cuestiones de género, raza, clase social, etcétera, la IA puede perpetuar o amplificar estas discriminaciones. Este es un problema ético, ¿no? Luego, pues también en torno a la privacidad y la vigilancia, las decisiones automatizadas de la IA, esta autonomía que puede tener, ¿no? Que, pues no sé, un sistema de IA puede rechazar una solicitud de crédito basada en datos financieros sin ofrecer una explicación clara, pues tenemos que hacernos preguntas sobre todos estos dilemas para obtener unas respuestas y darles una solución.
Claro, teniendo en cuenta que cada vez con más premura, pues digamos, la sociedad está admitiendo, adquiriendo y desarrollando la inteligencia artificial, ¿qué podría pasar si algún grupo determinado ha sido excluido, propiamente dicho, de esta inteligencia artificial? ¿En qué lugar podría quedar, Ofelia?
Pues imagínate, o sea, se produciría una enorme discriminación, se ampliaría la brecha digital y al final se podría desalinear la IA con los valores humanos que tienen que estar presentes siempre en nuestra sociedad, ¿no? Al final, la preocupación es que este desarrollo tecnológico sea responsable y equitativo. Uh-huh. Los peligros son enormes en muy distintos ámbitos y para muchos colectivos que ya de por sí tienen dificultades para estar representados. Uh-huh. Hablamos de la discapacidad, bueno, en general de todo lo que tiene que ver con la inclusión y la igualdad y la equidad. Uh-huh. Por eso la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha establecido una recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que es una base fundamental porque no solo aporta unos valores y principios que se deben cumplir, sino que aporta herramientas para llevar esto a buen término. Y en esta recomendación se ha basado la única ley mundial que existe sobre inteligencia artificial, que ha sido aprobada en junio de 2024, mira qué reciente es la fecha, por la Unión Europea. Se llama Reglamento IA o se conoce como Reglamento IA. Y bueno, es una ley que promueve esta ética de la inteligencia artificial, que es fundamental para que la inteligencia artificial contribuya a mejorar la vida de las personas y la tecnología esté a nuestro servicio y no al revés.
Claro, porque entiendo que hay muchos lobbies que conocen perfectamente cómo funciona la inteligencia artificial y que la pueden utilizar bajo su único objetivo o premisa, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los que desarrollan ese algoritmo. Entiendo que sea equitativo y que sea equilibrado. Tan claro, sencillo no es, ¿no? Porque hay intereses de todo tipo, económicos, comerciales, sociales, detrás precisamente de los que desarrollan la inteligencia artificial, Ofelia.
Evidentemente. Y este es el gran reto. Uh-huh. Es decir, el gran reto es insistir en la regulación, en la necesidad de regulación. Hay muchos colectivos, hay instituciones, organizaciones colegiales, empresariales, que están abordando esta temática porque son conscientes, ¿no?, del peligro que esto puede generar, y de lo que se trata es de aprovechar los beneficios y evitar los riesgos. Básicamente esto se puede conseguir con regulación. Sabemos, claro, evidentemente hay muchos intereses, incluso hay mientras que, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no?, lidera la regulación para que hablemos de una innovación controlada y responsable, Estados Unidos o China, bueno, apuestan por la investigación y el desarrollo sin tener en cuenta de momento estos criterios. Pero bueno, es un ejercicio de insistir, es una cuestión global, compleja, pero hay que intentar.
Pero hay que intentarlo, claro. Hay que hacerlo, intentarlo, claro. No hacerlo, porque al fin y al cabo es que va a cambiar nuestra visión de la sociedad, la inteligencia artificial. Es como un bebé al que hay que enseñarle absolutamente todo, a hablar, que sea consciente de la sociedad que tenemos, sobre todo para que no quede excluido nadie, porque en un futuro, me atrevo a decir inmediato, todos vamos a utilizar la inteligencia artificial, y además desde todos los puntos de vista.
Exactamente, así es, y es fundamental, bueno, pues que defender los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y la sostenibilidad medioambiental, es un objetivo que la inteligencia artificial tiene que cumplir y sobre todo se tiene que centrar en el ser humano, es así, con así toda su amplia...
Ofelia Salcedo es directora de la editorial de la revista Panorama Inteligencia Artificial, responsable también de proyectos de innovación de la Asociación Gran Canaria para la UNESCO. Ofelia, gracias por atender.